realmente. Una etapa muy hermosa, muy linda de mi vida. Los extraño mucho. Fue una etapa muy especial. Y con todos ustedes que todavía siguen en la radio, a pesar ya de tantos años, ¿no?
De varias canas, ¿no?
Ya estoy con canas, ya ni pelo me
queda. No, digo nosotros también.
Ah, a mí no me queda ni pelo. Ya tengo 80, ahora en abril cumplo 81, así que te parece.
Nosotros ya estamos ahí también, ¿eh?
No, ustedes van a estar siempre con todo nuestro pueblo que forman parte de ello, realmente. Una etapa muy, muy linda de mi vida fue. Y estuve casi seis años con ustedes. Éramos amigos. Acá no existía otra cosa que amistad. Es lo que yo siento, por lo menos, y lo que ustedes me han demostrado.
Y una energía enorme, como decía Laura el miércoles, que estuvo visitándonos también, anticipándose en la semana aniversario, Laura Acuña,
sí.
Que dice... tenía primero su distancia, Don Edgar Nicolás tenía primero su distancia, como todo jefe mientras va estudiando, a la persona que está iniciando, dice, pero que después se transformó en toda la energía y la fuerza y la espalda que uno necesita para crecer. Y creo que todos lo hemos sentido así, que está acá, yo, indirectamente, como se dice, mi hijo hoy, que con todas aquellas enseñanzas que yo tuve, él lo pudo aprovechar también y hoy está aquí frente a nosotros.
Ah, muchas gracias. Realmente
todo arranca ahí cuando usted decide hacer esta señal,
sí,
de radio.
No sé cómo me surgió la idea, pero si no hubiera tenido el apoyo de ustedes, te digo, estoy muy emocionado en este momento, realmente. Los quiero mucho, los veo poco. Les deseo el mejor de los éxitos. Mucha suerte, muchas felicidades, LT12 y Confluencia. Fue una etapa muy linda de mi vida, muy, muy linda. Realmente no puedo calificar lo que siento, pero hoy cuando me desperté y vi, escuché, hoy es aniversario. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo, 30 años, Dios mío. Y me acuerdo que cuando me ofrecieron para hacer, porque yo era, fui concejal, que yo no
sí,
realmente no, no, yo de medios de comunicación no sé absolutamente nada, no, pero vos por tu carácter, no quería bajo ningún aspecto. Y bueno, ahí vino el presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes, si quiero conocerlo personalmente, ¿dónde podemos hablar en privado? En un privado, en Uruguay, tomando un café. Y ahí fuimos y le digo, yo no puedo ser bajo ningún aspecto, si yo no entiendo nada de medios de comunicación. Me dice, y hablamos de otra cosa, digo, vamos a hablar, ¿cómo llegó usted a Paso de los Libres? Ah, como llegué. Ahí le conté la historia de mi abuelo, cuando vino del Líbano. Papá, que nació en 1901, acá ahí en la casa que todavía la tenemos, que nos dejó, ahí en Colón.
En Colón.
Colón. Ahí nació. Casa que todavía es asentada en barro. 1901. Mi abuelo lo compró en 1900. Y bueno, ahí nacimos. Nos criamos todos. Y ahí me preguntó de todo, ¿no? De mis abuelos, mi padre, el trabajo. Me preguntó sobre mi persona, algunas preguntas. Cuando terminé de hablar, solo me di cuenta que estaba hablando de mí. Yo decía, pero no me preguntó nada de si tenía alguna idea de lo que era medio de comunicación. Me dice, mire, nosotros lo necesitamos a usted. Le pido por favor que pruebe. Bueno, le digo, bueno, voy a probar, pero yo le digo a mí, yo no tengo ni idea, ni sé si me va a gustar. Y me dice, hágase cargo mañana mismo. Hacerme cargo sin que venga una auditoría de Buenos Aires hacerme un relevamiento, un inventario de todo lo que yo voy a recibir y que sería de la misma forma que yo voy a entregar, bajo ningún aspecto. Se da cuenta porque lo necesitamos. Y ahí vino un doctor en ciencias económicas, Raúl no sé cuánto, con dos, hicieron un inventario, un levantamiento, me hicieron firmar lo que recibía y así entregué, porque cuando Alfonsín entrega el gobierno que vinieron a hacerse cargo, no, acá no entra nadie si no le hacemos un levantamiento de parte de presidencia y se entrega lo que estamos entregando. Porque estábamos entregando mucho más de lo que nos habían entregado a nosotros, de donde estaba esto inclusive, ¿no? Y bueno, y así fue. Es una historia muy linda, tengo recuerdos muy lindos, un gran aprecio por todos. Al principio hubo algunas que no estaban muy, muy contentos por determinaciones que yo tomaba, pero yo hacía aplicar lo que correspondía. Y les decía que lo que yo quería era formar una gran familia. Y creo que se formó esa gran familia porque llegó a haber una gran relación entre todos ustedes y yo, que era, me consideraba uno más.
Hoy decía hace un rato que nació esta radio en la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, una etapa tan importante para nuestro país.
Así fue.
Y así nació esta confluencia. Yo sé que ya estaba, pero cuando Edgar Nicolás decide la creación de la Fundación de Confluencia, la FM del ET12, era la presidencia del doctor Alfonsín.
Sí, así es, así es. Y me acuerdo que cuando se me ocurrió y pido la autorización, me dijeron que sí, que la ubique. No, vamos a hacer una cosa como corresponde, mándenme profesionales que me diseñen, porque esto no va a ser, y por eso se hizo todo esto.
Todo esto que está.
Me acuerdo un pequeño detalle. Me acuerdo que en una oportunidad a mí se me ocurrió poner el nombre de la sala de locución el nombre de un muchacho que estaba vivo todavía, que es fallecido, que fue que gracias a él se mudó de allá cerca de la terminal acá. Este muchacho.
Caballero.
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 Juan Carlos Caballero.
Juan Carlos Caballero, que fue también un par de veces.
Claro.
Interventor en dos oportunidades de la radio. Claro.
Sí. Y ahí yo pedí después poner el nombre del hombre que se le ocurrió. Uh-huh. Y de allá me contestaron de que lamentablemente no me podían autorizar porque los nombres que se aplican son póstumos, algo por el estilo, me dijeron. Uh-huh. Digo,
en ese momento, en vida de Juan Carlos Caballero.
Claro, estaba vivo. Sí. Y me molesté y le mandé una carta manuscrita al secretario con quien me unía una relación muy cordial. Pilo, no me acuerdo el apellido, le decíamos Pilo. Diciéndole de que si era así, porque en Balcarce existía el autódromo en nombre de
el Cabalén,
no,
Fangio.
Uh-huh. Juan Manuel Fangio, y estaba vivo. Uh-huh. Porque pusieron el nombre de Juan, sí, Manuel Fangio al autódromo, si él está vivo. Esto es una excepción. Y no me contestaron. Uh-huh. No me permitieron poner. Pero realmente.
O sea, esa fue su intención.
Claro. Uh-huh. Esa fue mi intención porque realmente fue el hombre que ideó y él consiguió por medio de amigos políticos, etcétera, no sé, me contaron varias historias, por eso no comento ninguna, y se consiguió hacer esto.
Pero sí, pero sí, perteneciente a una familia que le dio mucho a la radio, a LT12,
sí, sí,
Juan,
sí,
Carlos, y allí en la misma familia, Marta Silva, Moreno, Silvio,
claro.
Los hijos de ese matrimonio, sí, de Juan, exacto, Carlos y Marta, o sea, claro, gente que le dio mucho a la radio.
Sí, le ha dado, sí, indiscutiblemente. ¿Eh? Y por eso Yo quería hacer un homenaje en vida, pero acá parece que no es así. Algunos sí, otros no.
Le voy a preguntar algo, me va a salir porque si no se me va a ir. ¿Usted debió tener otro apellido o su familia debió haber tenido otro apellido en Paso de los Libres?
Sí, sí, eso es una historia.
Si le molesta no me conteste, pero no, si es algo que se puede contar, no, le pido.
No, en absoluto. Porque Nicolás realmente es un nombre, no es un apellido.
Ajá.
Y cuando vino mi abuelo, que vinieron en barco, vino con dos hijos y mi abuela. Y él, cuando llega a la migración, le preguntan su nombre. Él dice, no hablaba muy bien, hablaba solo el libanés.
Lo exacto.
Y dice, Antonio Nicolás Shayeb. ¿Cómo se escribe Shayeb? No sé, señor. Y bueno, Antonio Nicolás, este se va enseguida. Y bueno, estamos acá. Quedamos con Antonio Nicolás.
O sea, el apellido original, Shayeb.
Ese es el nombre.
¿En alguna parte de la zona, región o país hay familias con el apellido Chayer?
Sí, sí, primo.
¿Y familiares suyos?
Sí, sí, familiares en Buenos Aires. No, yo ya no.
¿Y se ha resaltado esta anécdota siempre?
Se ha comentado. Lo he comentado. Eso lo nos comentó papá, ¿no?
Ustedes son Nicolás, ¿eh?
Sí,
los Nicolás.
No, Nicolás, somos uno más del montón.
Edgar, ¿han tenido participación tanto ustedes, sus hermanos, familia, los descendientes han tenido participación en todas las cosas que se han hecho en la ciudad y más allá de la ciudad? Así que son los Nicolás. Por eso le preguntaba esto del apellido, que pudo haber tenido otro apellido.
No.
¿Pudo haber sido Edgar Chayev?
Sí, pudo haber sido Edgar Chayev. Pero cuando la anotaron...
O sea, era una cuestión de un funcionario.
Y me acuerdo que cuando falleció mi abuelo en el Líbano, que después recibió una herencia, le comunicaron que le correspondía una parte a papá, se hizo los trámites y para justificar eso, de honorario costó mucho más que lo que se iba a recibir, entonces se dejó de hacer. O sea, sí... Me acuerdo, yo tengo un recuerdo muy hermoso, yo creo que mi mejor amigo fue mi padre, ¿no? Un hombre que realmente yo cuando yo salí de acá yo no tenía más la tienda, yo puse la inmobiliaria. O sea, me faltó el consejo de papá, ¿no? Y papá nos criaba en lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Cuando yo me acuerdo tenía 10 años, ¿hay tiempo para que cuente esta
anécdota? Sí, métale.
Tenía 10 años, le fui a decir, papi, me voy al río con 10 compañeros. Somos todos del mismo curso. Vamos al río, vamos a bañarnos un poquito y vamos a pescar. 10 años. Y él me dijo, ¿y qué papá va? No, vamos solo, papi. Me dice, bueno, entonces vamos a cambiar el asunto. Yo soy el hijo y vos sos el papá. Yo vengo, tengo 10 años y te digo, papá, me voy al río con 10 compañeros. Vos me decís, ¿qué papá va? Y yo te digo, ninguno. ¿Vos me dejás? Yo pensé un poquito y le digo, realmente, no. Entonces no me tenés que pedir. Porque todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal no se hace. Lo correcto se hace. Lo incorrecto ni se pregunta. Se hace lo correcto. Así nos criaron. Así me crió mi padre. Mi padre nació acá y a los 8 años con segundo grado se fue al Líbano y vino ya casado con mi mamá. Mi mamá falleció con 37 años, era una mujer maravillosa. Hablaba, esa fue una dominación, primero en un principio los franceses, era turca, y los franceses le ganan hacia menor a los turcos. Y ahí en los colegios se hablaba solo francés e inglés. O sea, mi mamá hablaba perfecto el francés y el inglés, pero el árabe se hablaba solo en su casa. Y acá tuvo que aprender el castellano cuando vino. Papá ya fue hablando el castellano. Y allá siguió el colegio y hablaba francés, inglés, árabe, castellano. Y después cuando vino ya habló portugués también. ¿Viste? Y aprendió el guaraní para venderle ropa a la gente del interior de Corrientes. O sea que hablaba 5 idiomas, creo que me acuerdo así, francés, inglés, árabe, portugués, castellano y guaraní. 6 idiomas. Tuvo que aprender para poder vender, así trabajaban.
Yo imagino que su papá, su mamá, los que vinieron de la familia, los que vinieron, se asentaron para criar sus hijos ya argentinos, ya libreños, muchos de ellos.
Ellos nacieron acá.
¿Sí? Y los que vinieron, yo recuerdo siempre una frase que me dejó Jorge Algamiz en el aire, recordando también a su padre. Él un día dijo en algún determinado momento, este país de miércoles, y que el padre lo llamó y le corrigió y le dijo, si no fuera por este país al que vos hoy estás determinando, toda esta enorme familia de los Algamiz no se habría conformado. Todo se lo debemos a este país. ¿Siente que sus padres y toda su familia tendrían ese pensamiento?
Totalmente.
Más allá de las circunstancias de cada época.
Totalmente. Se respetaba muchísimo y indiscutiblemente. Papá era, yo digo que más argentino que otra cosa, ¿no? Hablo con ellos. Y al abuelo de Algamiz, yo rezo por ellos todos los días. Don Jacobo y doña Zafira. Todos los días rezo por ellos. Eran muy amigos con mi padre. Religiones distintas, ¿no? Nosotros católicos, ellos judíos, pero eran excelentes personas. Y estaban todos los... Me acuerdo que se sentaban en la vereda a tomar mate los domingos. Era otra época completamente distinta.
¿No llegó el día de empezar a garabatear el libro?
No.
¿Se lo propusieron en algún momento?
No.
Esto es historia viva, ¿eh?
Sí.
Con tantos matices, porque este es uno de los hombres también fundadores de alguna manera en la época fuerte del carnaval, con Carumbé.
Bueno, yo fui fundador del carnaval de Carumbé, uno de los 5 fundadores, que es todo histórico, es una historia media larga. Y después, cuando me casé, que fui a vivir a Uruguayana del 61 al 68, estuve ahí. En el 62. Estábamos en una reunión del Club Directores Logistas, como dicen, Asociación de Comercio, y yo le propuse a Enrique Salz, que era el presidente, por qué no financiábamos el carnaval de Uruguayana, porque había solo Rusinol que daba vuelta alrededor de la plaza, porque se había terminado hacía como 10, 12 años el carnaval en Uruguayana. ¿Cómo carnaval? No. Yo le digo, no, acontece que carnaval tiene mucho turismo. Y dice que turismo compra. Opa, yo no había pensado en eso, dijo el tipo, ¿no? Y ahí, el de Casa Yaraguá y el de Pire Luca me ayudaron. Me dice, ¿vos se va a ser presidente? Y yo, no, presidente tiene que ser brasileño. Si no, aquí no presta. Y ahí, bueno, formamos. Y hicimos el primer carnaval, o sea que yo fui uno de la idea mía fue y se hizo el carnaval de Uruguayana. Y el intendente hace 3 o 4 años de Uruguayana, el anterior al que está, me llamó al palco oficial, me hizo una invitación para que yo explicara porque le habían dicho. Y dio la coincidencia que el padre de él era muy amigo de mi padre. Papá iba todos los días a tomar su cafecito allá y tenía muchos amigos, como yo tengo muchos amigos ahí. En eso, ahí yo hice, después fui director social del Club Comercial, porque vieron que yo era muy entusiasta socialmente. Y bueno, y se hizo el carnaval que hasta el día de hoy está. En una cosa que yo no estoy de acuerdo, es que el carnaval de nuestra época, de mi época, era, para mi criterio, más lindo, porque se hacía hasta la 1 de la mañana. A la 1 cada uno se iba a su club. Y bailábamos hasta las 6, 7 de la mañana. Hoy a veces estamos esperando.
Cansados. Los chicos dormidos.
Sí. Yo realmente, yo creo que en aquella época nuestra, con Pirulín y Kismet en Guaraní, era otro carnaval.
Es otra historia. Un día tiene que venir a sentarse a hablar solo de Carumbé, de la creación y de todo lo que se llama.
Eso fue realmente. que a Arumbe le decíamos a Teño Verón, porque caminaba moviéndolo a los... Por eso decía, voy Carumbé. Y estábamos Kiko Verón, Teño Verón, Quique García, Oscar Nicolás y Edgar Nicolás. En un baile que se hacía de tarde, los domingos, en el Club Comercial de Uruguayana. Y estaba la comparsa Pichiché y Biggie Bang. Y ahí empezaron por ahí a gritar ellos, Pichiché, Pichiché, oh, Biggie Bang, Biggie Bang, oh. Y a uno de los cinco, yo no, se le ocurrió gritar Carumbé, Carumbé, o así nació Carumbé. Y papá, que nos incentivaba siempre, dice, ¿por qué no hacen una? Y bueno, y eso en el año 46, no, 40, ya no recuerdo, me perdí. Pues yo me acuerdo que cuando fuimos con Quique a la tarde, fuimos con papá al mediodía. Y Quique era joven, tenía 3 años más que yo, yo tenía 14 años. Y... Oh, 12, 13 años tenía yo. Y ahí fuimos a la casa de un muchacho que estaba debajo de un... Sinamomo, lo dicen ellos, un paraíso, estaba bien borrachito. Y le pedimos que... Si podía hacer una... Y ahí escribió, dijo, ¿y Quique es Carumbé? Dijo, ¿no? No, no sabe Carumbé, es tartaruga en guaraní, más... Bueno, y ahí al final empezó a escribir y está de carro. Sí, vamos. Me elevan a Icofi. Icofi era un sargento de la banda que tocaba en una orquesta. Y le llegó y dice, che, bota aquí, a ver si tú bota música en eso ahí. Y ahí él pensó un poquito, un trombón a vara que tenía, agarró eso, lo puse, po, 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 po. Nos vinimos con la letra y la música ese mismo día, con Quique García. Quique y yo. Y así nació Carumbé.
La primera de Carumbé.
La primera de Carumbé. Y salimos 7 parejas. Bueno.
Tengo. Bueno, 2 de los hombres fundamentales de Confluencia. ¿Por qué digo esto? El creador, el papá de Confluencia, Edgar Nicolás, 30 años atrás exactamente. Y este hombre, nuestro jefe técnico, técnico en su gestión, pero hoy nuestro jefe técnico. En un momento especial, cuando no viene al caso ni por qué, ni cómo, ni después cómo se solucionó, ni nada, nos cortan la luz, creo que fue unos cuantos meses. Este hombre fue el encargado, José Alberto Aguilar, el jefe técnico hoy, de mantener la radio durante 6 meses en el aire, tanto LT12 como Confluencia. Este hombre fue el que mantenía la radio porque había que correr con los bidones de combustible, había que en determinado momento conseguir fondos, había como fuera, había que conseguir los bidones, había que estar pendiente de que allá en la planta tenga el combustible. Aquí nuestros grupos de aquella época, hoy tenemos un equipo monumental, pero en aquel momento había que sufrirla también. Y este hombre mantuvo la radio en el aire. Nunca, jamás. Un día, por lo menos unas 12 horas, no habremos estado en el aire. Estuvimos siempre en el aire.
Teníamos menos corte que ahora.
Hasta bueno. No. Tanto, pero fue una época fundamental. Porque si por ahí esa radio se silenciaba, bueno, uno ni quiere pensar en eso. Ni quiere pensar. No pasó. Este hombre fue el encargado, o por lo menos el encargado fundamental, de que esta radio. Confluencia, estoy hablando, 92.7 por su aniversario, pero LT12, obviamente, se mantuviera en el aire. Así que me encanta, me emociona, la misma emoción de Edgar, y José sé que está emocionado, aunque el tipo es duro. Es un momento especial, y son 30 años, ¿no? Así que podés poner, Guille, esa cortinita.
¿Querés que te diga una cosa? Perdóname.
Sí.
Eso yo no lo sabía.
No sé si tenías anécdota.
Espero que tu señora no sea celosa, pero cada vez te quiero más. Realmente me siento orgulloso de vos. No, te quiero mucho.
Yo te agradezco porque uno es responsable por lo que uno hace y también por el amor que uno siente por el laburo. Y esa es una de las cosas que vos me enseñaste. A trabajar y a sentir amor por lo que uno hace.
Y yo lo que quería buscar era la gran familia. Que creo que la conseguimos, entre todos, por supuesto.
Sí. Aprendí de Edgar Nicolás a trabajar en equipo y a transmitir. Edgar me enseñó a transmitir tanto la parte que me enseñó Edgar como María Luisa. Los dos me enseñaron a que hay que transmitir todo lo que uno puede haber aprendido, lo bueno o lo malo que tiene, tratando de que sea lo bueno lo que se transmite. Pero a veces algo que no es bueno también va con lo otro. Pero sí, los dos me enseñaron a que hay que transmitir en todos los que estén dispuestos a aprender, y después uno los va aconsejando, y después uno, cada uno ya sabe si está hecho para esto o no. Pero, y mucha gente por suerte ha pasado por Confluencia 92.7 y hoy están en tantos lugares, y trabajan y muy bien, y realmente lo hacen con todo éxito. Pero esa energía, y fundamentalmente nació en aquella cadena correntina, que también, gracias a Edgar, y con la idea, creo que era de don Vicente Horacio Vicente Luna, de los dos, salió aquella cadena correntina que me permitió a mí y muchos de mis compañeros recorrer cada departamento de la provincia. Claro. Conocimos la provincia a través de esa cadena correntina. Claro. ¿Se acuerda, no?
Sí, por favor.
Mucha estábamos gente, con corresponsal. El hombre que tuvo la idea, claro, de conformar las los corresponsales, sí, de cada localidad y hacer los, no me acuerdo si se denominaban encuentros, los encuentros de los corresponsales, sí, en el local de don Tuto, me acuerdo, ahí, sí, de Ruta 117, sí, ese hermoso lugar, con que en determinado momento llegó a tener ya actuaciones, incluso me acuerdo una vez hasta de María Ofelia y algún otro grupo musical muy fuerte que Edgar invitaba y se venían, sí, porque de alguna manera también eran respaldados por la audiencia de los programas de LT12 en ese momento, sí. Así que bueno, hay mucho para agradecer.
Y la inauguración de Confluencia fue realmente...
Uh-huh. Lo recordaba no hace mucho, la última vez que charlamos al aire con Antonio Tarragorros, recordaba la inauguración de Confluencia, que fue uno de los que estuvo en el anfiteatro esa noche. Edgar, querido, es realmente una emoción muy grande. No sé si él lo tenía guardado, si se dio, si vino Edgar y lo recibió José, pero lo bueno es estos minutos, estos momentos con el padre de Confluencia 92.7 y los trabajadores que somos y que de alguna manera tratamos de volcar lo que usted nos enseñó.
De seguir encendiendo la llama que dejaste prendida.
Gracias, me siento orgulloso de ustedes. Realmente esto funciona porque ustedes le ponen el corazón y el amor. Es así, realmente estoy emocionado y los quiero mucho. No le cuentan a la señora.
Saludos a toda la familia, a Raquel, a Adriana, a Gabriela. Gabriela, hoy rectora del Colegio, sí, Paso de los Libres.
La Verde.
Lo estábamos hablando con sí, hoy Colegio Secundario Paso de los Libres, la Verde. La Verde. Lo charlábamos con Laurita el otro día, que hizo una avanzada también y se emocionó, tanto como Edgar hoy. Así que 30 años, Edgar, 30 años.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños. Ahí va el feliz cumpleaños. Gracias por venir.
Gracias.
Que la dicha te acompañe, que los cumplas.
Llámanos y contanos tus sentimientos. Saluda a tus seres queridos. 421-700. El show de los impactos.
El show de los impactos.
El show de los impactos.
Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10. Invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. De a la luz de la luna confesarte un deseo. A la orilla del mar diré frases de amor.
Bueno, vamos a... Le quiero decir a nuestro móvil con José Rubén Gómez, que iba a arrancar a las 10:05 desde calle Colón, ahí con el Citrax. Pero hemos recibido de sorpresa, la sorpresa que nos trajo José Alberto Aguilar, a Guille y a mí, de una persona que entrañablemente queremos, que es nuestro jefe creador de esta radio, Confluencia 92.7, Edgar Nicolás, el papá de esta radio, como decimos.